A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, estamos aquí en Buenos Aires, hoy 11 de mayo del año 2022, un clima que ya empieza a bajar, la temperatura en la ciudad, producto del otoño que estamos transitando, pero igualmente está muy lindo afuera. Bien, damos comienzo entonces esta la emisión 54 de nuestro programa, de nuestro nuevo ciclo, nuevo, ya tiene un año en el aire, lo hemos cumplido la semana pasada y lo seguimos festejando durante esta segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal en FM Amadeus 91.1, nos escuchan por el dial. También nos pueden escuchar por el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer online, también lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, porque allí están asentados en el sitio web de la radio todos los programas de segunda convocatoria, y este seguramente lo estará después que terminen en breves minutos, después de las 8 de la noche. También por la aplicación de la radio, mucha gente que escucha la aplicación de la radio, se escucha muy bien, Amadeus es ella. Y paso ya a saludar a mi acompañante aquí en el piso de Amadeus 91.1, el doctor Héctor Breckmann.
Hola Jorge, buenas tardes a la audiencia, y si también enviamos un caluroso saludo para nuestros queridos compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, hoy ausentes, que son Gustavo Griffith, Sebastián Areitio y Hugo Milione, que tal vez, creo que nos
Hola, ¿me escuchan?
Jorge, a ver si lo podemos saludar a Hugo, que está...
Sí, ahí está el doctor Hugo Milione en línea.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, estás al aire, ¿eh?
Bueno, sí,
te digo,
sí, por eso...
Te aviso para que no diga ninguna barbaridad, por eso.
No...
Algo típico del doctor Requi.
Tenemos una audiencia muy calificada, no podemos entrar en esa.
Bueno, muy bien. ¿Todo bien, Hugo?
Bien, bien, querido, todo bien. Dispuesto ya para iniciar otro programa más, cumplido el año ya.
Muy bien, así es. Nos tenemos que encontrar para festejarlo.
Sí,
doctor Breckmann, ¿cómo se comunica la audiencia con el programa y con los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, se pueden comunicar por Facebook, por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @foroabogadosph, y por mail, foroabogadosph@gmail.com, y además se pueden comunicar directamente con nosotros, línea directa con la radio, a los números 4300-0114 o 5031-9801.
Muy bien, perfecto, está todo presentado, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Doctor Breckmann, primero quiero aclararle una cosa. Con usted voy a hablar de aquí hasta las 20 horas. A partir de las 20 horas de hoy y hasta el sábado después de las 20:30 no vamos a tener ningún tipo de contacto.
Yo creo que tenés que aclararle a la audiencia cuál es el motivo de tu euforia, de tu agrande, porque no es otra cosa. Ganan un partido, hacen 5 goles contra un equipito.
¿Terminamos invicto?
Contra un equipito. Le hicieron
14 partidos más uno más en
los cuartos
de final.
El sábado vamos a ver cuando se encuentren con un equipo en serio.
Bueno.
Pero yo no acostumbro a hacer ni pronóstico ni previsiones, porque nosotros, en realidad, doctor Resqui, con todo afecto, estamos para las grandes cosas. Nosotros, estos torneos son, en fin.
Bueno,
sigamos.
le mandamos un saludo antes que de empezar con
Ricardo.
Lo saludamos a Ricardo Piñero. Yo sé que en estas cosas de fútbol Ricardo está aparte, está alejado de estas cuestiones.
No sea
pero bueno,
malo,
escuchará la voz de los grandes. Nos falta el doctor Griffi ahí para ser el terceto más grande del fútbol argentino. Bueno, vamos entonces a lo nuestro, que es precisamente nuestro tema central del día de hoy. Vamos a dar ciertos tips sobre la cuestión de los administradores de consorcio de propietarios. Especialmente...
Estimado doctor, ¿me escucha?
Parece,
¿me escucha?
Que apareció un fantasma.
Sí,
¿eh?
Estamos
parece...
en el aire,
no,
doctor.
La pregunta es si me pueden dar un poquito más de retorno, porque los escucho muy bajito.
Bueno, eso díganselo
no
por
es
línea
una
privada.
Pregunta, es una orden tratándose de usted, doctor Milione.
Bueno, vamos, sigamos ahora. Después de la interrupción de la tía Milione, seguimos con el programa.
Qué malo, qué malo.
A ver, doctor Breckman y doctor Milione, que está ahí a la distancia. Algunos de los tips que vamos a tratar hoy, lo vamos a hacer de una manera muy concreta. ¿Qué sucede o qué podemos decir con respecto a la caducidad del mandato de los administradores designados en los reglamentos? ¿Cuál es el plazo de duración del mandato?
El administrador puede ser designado en el reglamento de propiedad horizontal y él cesa en su mandato como administrador en oportunidad de la primera asamblea de propietarios siempre y cuando no sea ratificado en la misma.
Uh-huh.
La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días cumplidos a partir de del otorgamiento del reglamento de copropiedad o del momento, y esto es interesante, del momento en que se encuentren ocupados por lo menos el 50% de las unidades funcionales.
Ahí tengo una pregunta.
Ocurra primero de las dos.
Correcto, cuestiones. Tengo una pregunta. Los 90 días quedan claros que es a partir del otorgamiento.
Sí.
¿El 50% de ocupación implica también esperar 90 días?
No, para mí implica, para mí no. La respuesta es para mí no, y estoy luchando contra este aparatito que se me cae.
O el aparatito grande o la cabeza es chica.
La cabeza es chica. No sé si Hugo querés, yo ya dije
yo creo,
respuesta.
A mí,
di
mi opinión personal es que en el momento que estén cubiertas las unidades funcionales corre el plazo, ya está cumplido.
Perfecto,
claro.
Muy bien, doctor Milione, acertó. Me parece
porque
muy...
menciona justamente cumplido o del momento en que se encuentren ocupados.
Lo que ocurra primero, ¿no?
Correcto, claro. Muy bien. ¿Y qué pasa con los sucesivos?
No, pues deben ser nombrados siempre o removidos por la asamblea.
Uh-huh.
Y esto no importa, lo dice claramente, que haya una reforma en el reglamento de copropiedad.
Perfecto.
El reglamento de propiedad horizontal, perdón.
Perfecto, porque...
Y se pueden ser removidos también sin expresión de causa.
Exactamente. Lo importante es tener en cuenta esto. Si bien ya era pacífica doctrina y jurisprudencia con respecto a esta cuestión de no reformar, de la no necesidad de reformar el reglamento cuando se designan posteriores administradores, es bueno ahora remarcarlo porque está en la ley. El artículo 2066 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su último párrafo, menciona esta cuestión. Pero no hay duda ninguna. No es necesario reformar el reglamento. Simplemente la designación o la remoción, como decía el doctor Breckman, por la Asamblea de Propietarios. La idea de estos tips, que va dirigido, por supuesto, a los administradores, a toda la gente que le interesa la propiedad horizontal, pero especialmente a los propietarios y ocupantes de unidades funcionales en edificios de la propiedad horizontal común y en conjuntos inmobiliarios, decía que esta idea de los tips es para que precisamente lo tengan en cuenta y hagan valer sus derechos. Y ahora, siguiendo con esta idea, le pregunto al doctor Breckman, ¿cuál es el plazo de duración del mandato?
En general es de un año, pero obviamente puede ser removido o también reelecto, porque nada impide que, por ejemplo, durante la vigencia de su mandato, en el mes onceavo, pongámosle, se resuelva renovarle en estar en el ejercicio reelecto, en el ejercicio de su función. Perdón que me...
No, por favor. A ver, doctor Milione, por su lado también quiero escuchar su opinión. Siempre yo estamos hablando... Perdóname, Hugo, que concluyo y después te paso la palabra. Estamos hablando de los sucesivos administradores. Siempre. El primero, 2 años. Ya lo dijimos, lo dice la norma específicamente. Sí. Bueno, salvo que por alguna razón... caduque el mandato previamente, es decir, por renuncia, por fallecimiento, por incapacidad, etcétera. Bueno, el doctor Breckmann, Hugo, dice un año. En verdad, la norma, a través del artículo 2056 del Código, concretamente, ¿qué establece?
Pero directamente, lo que establece la norma es que en función del administrador... Habíamos hablado primero de la asamblea, y segundo, en el momento que se hace la asamblea anual ordinaria, normalmente lo que ocurre cuando se hace la rendición de cuentas anual, uno de los puntos del orden del día es la ratificación o no continuación del administrador. Sí. Y en ese momento la asamblea es la que decide renovar el mandato por otro tiempo o directamente quitarlo.
Bien, pero en cuanto al plazo, a ver... El 2056 en el inciso S habla de que debería contener obligatoriamente el reglamento de propiedad horizontal el plazo de ejercicio de la función del administrador. No dice cuánto debe durar. Los reglamentos pueden decirlo, habitualmente no lo dicen, pero a veces lo dicen, plantean que puede ser 1 año, 2 años, dependerá lo que diga el reglamento. Por lo general no se menciona este. Pero en la ciudad de Buenos Aires...
Tenemos... Ahí sí, puede que la mencione.
La 941. Hugo.
Bueno, a ver, doctor Breckmann.
La 941, artículo 13, fija ese plazo, pero puede ser removido. Repito, el plazo este de un año no resulta absoluto, porque puede antes ser removido o ser reelecto o renovado, si se prefiere, su mandato.
Bueno, antes del año en la ciudad de Buenos Aires, reelecto no debería ser.
No, bueno.
Precisamente porque sí, la reforma del año 18 de la ley 941 del 2018
exacto.
Estableció ahora sí que el plazo es de un año para el ejercicio, pero, con lo cual la renovación es a partir de ese año.
Pero resulta válido, y esto yo tuve una... Había un consenso unánime, Jorge, y a un administrador se fijó la asamblea por razones de conveniencia, vacación, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Se fijó la asamblea para 10 o 15 días. Me acuerdo, era el mes 11, transcurría y me dijeron, ¿te parece que puedo tener problemas? No, hacelo, porque si no iban a haber muchos ausentes, les interesaba especialmente y no hubo ningún problema.
Ah, está bien. 15,
y eso es lo que estoy diciendo.
Ah, lo decidieron. Estás muy preocupado, estás con la cabeza en otro lado.
No, usted me quiere llevar a otro día de la semana.
No, escúcheme, Villa, escúcheme. A ver. Decidieron renovárselo antes del vencimiento, pero por supuesto el nuevo mandato es a partir...
Por supuesto, es un año a partir de la fecha en la cual cesaban sus funciones por el plazo designado.
Muy bien, Benedetto. A ver, ahora, doctor Milione, la consulta. ¿Cómo se acredita la condición de administrador de un consorcio? Esto es un examen, así que tengan cuidado porque están calificando del otro lado de...
Depende de las circunstancias, porque si después le cuento un caso que me tocó...
Bueno, dele.
Parece que la prueba es diferente. No, normalmente, ¿cómo se acredita la condición? Que eso inclusive vale para legitimarse en el caso de una acción judicial. Es el acto, ¿no es cierto?, en el cual, el acta en el cual se nombra por asamblea al administrador, se protocoliza, acta protocolizada por escribano.
Claro, muy bien. Ahí hay que diferenciar.
Se pasa a escritura pública el documento del libro de acta.
Ahora me va a explicar eso, nos va a explicar a todos qué significa pasar a escritura pública. Pero está bueno eso, ¿por qué? El acta protocolizada implica darle oponibilidad a terceros. Es decir, cuando el administrador tiene, o el consorcio a través del administrador tiene que iniciar una acción contra terceros o presentarse ante el Estado, alguna entidad pública, ya sea concentrada o descentralizada, ahí sí va a necesitar ese acta protocolizada. Ahora, cuando tiene que actuar internamente, aun cuando tiene que ejecutar expensas no necesita la protocolización. Con el acta de designación, a lo sumo con una copia certificada, es suficiente, ¿no es cierto?
Sí, bueno, se acepta eso, sí.
Perfecto. Bueno, ahora, doctor, ¿qué es pasar a escritura pública? Porque uno dice paso a escritura pública. El escribano pasa al protocolo. ¿Qué significa esto?
Que se le lleva, digamos, se lleva el libro correspondiente que está firmado el acta en la cual se designa al escribano. Ajá. Y este procede a dar fe justamente de la lectura de la pieza.
Claro.
y lo pasa a un protocolo, que son las hojas que tiene en su libro todas las escribanías.
Correcto, o sea que lo que se hace es transcribir el acta, que en este caso el acta de designación, que se realizó asentada en el libro de actas del consorcio. Y por lo general lo que debe haber para esto, bueno, cuando hay un administrador designado no hay problema porque ese administrador ya está facultado para hacerlo. Pero si no, habrá que designar en la propia asamblea quiénes son los encomendados para llevarle al escribano los fines de que pueda pasar el acta al protocolo, es decir, pasar a escritura pública ese acta, ¿no es cierto? Bueno, a ver, sigamos. Ahora vamos con el doctor Breckman.
Ahora me toca a mí, sí, porque Gago dispone. El sábado, acordate, Hugo, vos que estás muy al tanto y seguís todo el desarrollo futbolístico nacional. Acordate.
No, pero estoy enterado de la agarrada del sábado. Así que...
Estás enterado de la agarrada.
La agarrada va a venir después de las 8 de hoy, bueno. A ver, doctor Breckman, no, avancemos con esto, porque si no la audiencia se va a desconcentrar. Nosotros que somos tan puntuales en las cosas. Dice, ¿qué sucede? Otra de las preguntas habituales, ¿no? Otro de los tips. ¿Qué sucede y cómo se procede si quienes detentan el libro de actas se niegan a presentarlo a la asamblea? ¿Vio que a veces hay problema? El administrador no se quiere presentar a la asamblea porque está enojado, que lo van a echar.
Yo sugiero citar un escribano.
Ah, muy bien.
Y que se presente en el y la abre un acta.
Uh-huh.
Y bueno, esa es lo que yo suelo tomar como precaución.
Bárbaro, muy bien, perfecto. No recomienda el acta volante, eso que arman los propietarios.
Yo eso no.
Sáquese la mano de la boca, está frente al micrófono.
Ah, estoy frente al micrófono.
No recomiendo. Bueno, a ver, otra comidilla más. Llegué acá muy corriendo sobre el tiempo para iniciar el programa y en vez de tener los noticieros como habitualmente tenemos aquí en el televisor del cómodo estudio de FM Amadeus 91.1, me encuentro con un programa de ESPN 3 de polo.
Y la verdad que está
y además hay una señorita que lo conduce, muy bonita, no la escuchamos por supuesto, y el doctor Breckman está totalmente desconcentrado con esta cosa. Se ha transformado en un afecto al deporte. Bueno, sigamos, a ver. Está claro, acta volante no es lo recomendable cuando no tenemos el libro de actas, a no ser que no haya ningún conflicto y todo sea más, digamos, más tranquilo dentro del consorcio, sino ahí llamar al escribano para que haga el acta notarial que después eventualmente va a ser protocolizada. Otra de las consultas, doctor Milione, ¿qué ocurre si la asamblea no reúne la mayoría necesaria para nombrar administrador?
Perdón, se me cortó.
Bonito, ¿eh? Otro desconcentrado. ¿Qué ocurre si la asamblea no reúne la mayoría necesaria para nombrar administrador?
Y no. Ahí correría lo que se llama la normativa del artículo 2060.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, el 2060 menciona lo que es necesario una mayoría absoluta para adoptar esa decisión. Entonces, ¿cómo se hace? Es la novedad que tuvo el código, cuando ya no es tan nuevo, obviamente, tiene sus años, pero es cuando se creó, o sea, se promulgó. Hay una doble, se computa la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, pero con una doble exigencia, con el número de unidades de las cuales pueden ser titulares y de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto, ¿no? Estos pueden proponer decisiones, pero al no haber una mayoría absoluta conformada, se produce lo que se llama la notificación a los ausentes. Ajá. Que se hace por medio creciente, en este caso sería, bueno, puede ser mail, carta documento, según lo establezca la asamblea, ¿sí? Y si justamente dentro de los 15 días no tienen respuesta, se da por asentimiento de que sí están de acuerdo.
Ah, muy bien. Eso sería entonces una de las formas de obtener la mayoría cuando los presentes
no está reunida, claro, en la asamblea.
Se pasa esa propuesta de decisión a consulta y después los 15 días, que entiendo que es un plazo corrido porque lo fija el Código Civil, no es un plazo procesal, en mi opinión, y de allí en más se reciben las respuestas. Si no hay respuesta, se asiente, se consiente la decisión, la propuesta de decisión de la asamblea.
Creo que cabe...
suponiendo también que hubiere algún tipo de propietario que por algún motivo recibe la notificación y quiere imponer la nulidad de esa asamblea por algún motivo que considere pertinente, le decimos que tiene solamente 30 días para iniciar la acción a partir de la fecha de la asamblea.
Claro, la acción de nulidad.
Son dos situaciones, perdón, Jorge.
Sí, por favor.
Entiendo que hay dos situaciones diferentes y creo que cabe esto, aclararlo. Entiendo que respecto a los ausentes, lo que corresponde es que sean notificados de la totalidad de las decisiones adoptadas en su ausencia y pueden, eso sí, oponerse dentro de los 15 días. El caso de la nulidad, que es lo que Hugo correctamente dice, hay 30 días, puede darse por otro tipo de circunstancias, no solamente aquellas vinculadas a la aprobación o rechazo de mociones o propuestas efectuadas.
Ejemplo. No, por supuesto, claro que sí.
Ok, Hugo. Está bien. Simplemente lo quería acotar.
Quedó claro, ya hemos hablado muchas veces de esta cuestión. Lo vamos a seguir tocando en los próximos programas, la cuestión de la caducidad, este plazo de caducidad de 30 días para el planteo de la acción de nulidad, la acción judicial de nulidad. Obviamente, quizás sea de perogrullo, pero es bueno decirlo, que si no se puede de alguna u otra manera reunir la asamblea, es decir, no han cumplido ni el administrador ni el consejo en subsidio la convocatoria, a los fines, por ejemplo, de designar un administrador, cabe la posibilidad del planteo de la asamblea judicial que establece el artículo 2063.
Con un mínimo de 10% de propietarios que así lo consideren, se puede solicitar al juez, que sea el juzgado, el juez,
correcto,
el juzgado que la llame, y el juez la fija y debería estar en su presencia, debería ser presencial para el magistrado, me refiero, y puede resolver cuestiones con mayoría simple de votos, y en el caso de que no haya una decisión, el magistrado puede tomarla en forma sumarísima. Y puede también, tengo presente, disponer algunas medidas que aseguren...
Sí, medidas cautelares, por ejemplo,
claro,
¿no?
Medidas cautelares.
Y podría decidir la intervención del consorcio.
La intervención. Sí.
Bueno.
De hecho, hay un caso muy conocido, en estos mismos momentos que estamos hablando, de un edificio tradicional, muy cercano a tribunales, que está padeciendo esa situación por un juzgado.
Muy bien. Bueno, después lo puede contar en el pequeñito segmento de opinión.
Simplemente una...
Voy a dejar una pregunta muy interesante para el invitado que tenemos en la segunda parte del programa, que es cómo renuncia un administrador y cómo no incurre, o cómo debe hacerlo para no incurrir en falta o abandono de obligaciones. Pero se lo voy a dejar al invitado para que él se explaye con respecto a esa cuestión. Otro de los temas o de los tips, y les pido rapidez porque estamos contrarreloj en esta primera parte del programa de segunda convocatoria, ¿es posible nombrar un administrador por un plazo determinado? Más allá de la cuestión de la duración del mandato, un año, o lo que fije el reglamento, o lo que diga la ley 941, ¿podemos fijarle otro plazo distinto?
Hugo.
Sí, yo pienso que sí, O sea, si bien a lo mejor puede ser una situación de excepción, que no es la normativa como lo regula, pienso que se puede hacer, porque en realidad puede haber circunstancias que así lo ameriten. No es la regla en general, pero claro, puede haber una excepción. Pero
siempre hay que distinguir, me parece, Hugo, de qué jurisdicción estamos hablando. Yo creo que en la Capital Federal es un año.
El plazo es un año. Acá en la Ciudad de Buenos Aires es un año. No se lo podría designar.
Pero eso es nada más que acá, en el resto del país sí, no tenés problema.
Correcto. ¿Y qué sucede si se produce el vencimiento del plazo, pero el administrador sigue?
No, sigue teniendo...
Porque no se reunió esto, la asamblea.
Lo que pasa es que esto yo lo engarzaría con algo, Jorge.
Sí.
Al ser el administrador, como sabemos, la figura jurídica que engloba la relación con el administrador es el mandato. Y el mandatario tiene responsabilidad, aunque haya cesado en su función, por aquellos actos que debió efectuar, conocer, por acción o por omisión, sería para nosotros más claro, y continúa con esa, hasta que se designe un nuevo administrador que entre en función.
Muy bien, o sea que el que continúa aplica el principio de ultraactividad del mandato.
Exacto.
Que es lo que decía recién el doctor Brenkman con otras palabras. Vamos a los dos últimos tips en esta primera parte del programa. La consulta sería, ¿pueden ser designados administradores dos o más personas, sean humanas o jurídicas?
Hugo.
Sí, o sea, particularmente ya tengo un caso en el cual, bueno, se está ventilando judicialmente, pero digamos, teóricamente en un consorcio bastante antiguo, hay un reglamento que no lo prevé, pero de hecho, durante muchísimos años, hay dos administraciones, de hecho, divididas. El administrador formal, digamos, y otra paralela que funciona administrando otra parte del edificio. Ajá. Obviamente, se ha prestado una
pero usted me está planteando
por la cual hay que aclarar quién es el verdadero administrador mediante lo que es una acción declarativa, pero normalmente...
A ver, doctor, se me fue por la línea. Se fue de la cancha, doctor. No, lo traigo nuevamente. No estoy hablando de la situación anómala. Perdóneme. No estoy hablando de la crisis. Estoy hablando de la situación corriente.
Corriente pienso que sí, porque pueden tener distinta actividad. Pueden ser nombrados.
Sí. ¿Y de qué manera a usted le parece que se nombra habitualmente dos administradores o más? Que no es lo habitual, no es lo corriente, pero sí sucede.
Se pueden nombrar en forma simultánea.
Correcto.
O en forma diferida.
Sí, yo diría más en forma sucesiva más que diferida, ¿no?
Unilateral respecto a alguna parte, pues podría ser. Si tenés razón.
Sí, a ver.
Sí, acá... sucesiva. Sucesiva es la palabra exacta.
Correcto,
está bien.
Claro. Y si no, normalmente lo que se hace cuando se designan dos o más administradores es en forma indistinta para que puedan actuar todos conjuntamente. Todos en distintas formas, pero representando legalmente al consorcio, en forma conjunta, con lo cual todos tendrían que actuar en el mismo acto, o en forma alterna.
Alternativa.
Es decir, una parte la cumple tal administrador y otra parte de la relación jurídica la cumple otro administrador.
Y esto tiene importancia, Jorge, Hugo, respecto al tema de la responsabilidad de los actos del administrador. Uh-huh. Esa responsabilidad podría ser considerada solidaria o concurrente.
Correcto. Bueno, por ejemplo, si habría una sociedad de hecho, está claro que en la sociedad de hecho, designada como administradora, responden integralmente, ¿no? Por los hechos de los otros integrantes, cada socio y todos los socios juntos, de una manera solidaria. Ahora, si habría un nombramiento de dos o más administradores, en una forma alterna o en una forma indistinta, podría darse no la solidaridad, sino la concurrencia de la responsabilidad.
Bueno, justamente el caso al cual yo aludí, Jorge, brevemente, implicó que la coexistencia de dos administradores enfrentados, por supuesto, en intereses y en gestión, y que derivaron en una acción judicial, es el caso que planteé, muy cercano a tribunales, dentro del barrio de tribunales, donde se dio el caso de la intervención judicial dispuesta por el juzgado interviniente.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Foro de Abogados, ph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. it's just not enough, man. It's just not enough.
Oh, oh, man.
Oh, man.
My darling, I can't get enough of your love, man. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, man. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, man. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moves, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe.
Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
Oh, oh, man.
Bien, seguimos aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Recibimos el mensaje y el saludo de muchos oyentes, entre ellos la de la colega Belén Conci, a quien le agradecemos su mensaje. Doctor Milione, ¿qué escuchamos?
Una voz escuchamos un tema
bueno, una voz desconocida para el programa.
Es muy subjetivo, pero para mí es un temazo. Desde los fines de los 70, principios de los 80, del compositor, cantante y director Barry White, que se llama Can't Get Enough of Your Love, Baby. No puedo tener lo suficiente de tu amor. Pero bueno, fundamentalmente yo tuve escucharlo a través del teléfono, pero tiene una grabación, una calidad de sonido impresionante que seguramente ustedes lo habrán podido apreciar mejor.
Así es, muy bien. Doctor, le comento, usted que es el seleccionador musical, es la tercera vez que pasamos a Barry White, por la
duda. ¿Algún favor?
Este tema el otro día lo pasamos con Pavarotti, se ve que usted no escucha el
programa. ¿Se lo debes a alguien, Hugo, la elección?
No, hay una colega, una colega amiga del doctor Reschi y otra persona más que agradecieron, se ve que le gustó y bueno. Le damos un poco el favoritismo. Sí, y ahora,
como buen seductor, como era una colega, le puso el tema que quiere.
Canal vale. 9, usted, ganador.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí. Hoy estamos muy desordenados, doctor Breckmann. Sí, pero por suerte, para ordenarnos, para explicarnos y comentar lo que estamos tratando hoy en el programa, lo tenemos a un colega, un especialista en propiedad horizontal, además un abogado litigante, el doctor Sergio Hernán Ayala. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bueno, saludo también a los colegas que están ahí presentes.
Encantado, doctor, buenas tardes.
Mucho gusto, buenas tardes, doctor Ayala.
Muy bien, Sergio. Bueno. No sé si estuviste escuchando la primera parte del programa, pero te vamos a hacer tres preguntas puntuales, me parece, por razones de tiempo y para no ocuparte a vos también demasiado espacio en esta ya en el horario de descanso, me imagino. No sé si estarás todavía trabajando en la oficina. Como estuvimos planteando cuestiones muy puntuales de la tarea y de la forma de designación del administrador, se me ocurre, de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento, consultarte qué es lo que habitualmente sucede y además cómo deberíamos proceder, cómo deberían proceder los propietarios si en una para una asamblea quien detenta el libro de actas se niega a presentarlo al mismo acto, ¿no es cierto?, a la asamblea. Acá dimos varias respuestas, más o menos todas en un mismo sentido. Queremos saber cuál es tu opinión.
Sí, a ver, Jorge, en primer lugar hay que tener en cuenta que el libro de actas es del consorcio, ¿no? En los casos donde el administrador se niega a no entregar el libro para que se desarrolla una asamblea, lo recomendable siempre es la concurrencia de un escribano para que labre el acta correspondiente de lo que se libera ese día.
Ajá, ok. ¿Te ha pasado estas cuestiones en una asamblea? Ya sea profesionalmente,
sí,
en tu vida personal.
Me ha pasado, y como así también me ha pasado una vez en un consorcio más chiquito, que eran 6 unidades funcionales, donde ahí se hizo, porque estaban todos los propietarios de acuerdo, porque había salido a la luz de las irregularidades de la administración que estaba en ese momento, que no había pagado cargas sociales, no había pagado un préstamo al Banco Ciudad, y bueno, cuando se le intimó por carta de documento para que siga toda la documentación, desapareció.
Ajá.
Y ahí, bueno, como estaban todos de acuerdo, se hizo una autoconvocatoria en una asamblea y se hizo un acta volante que luego fue protocolizada, ¿no? Uh-huh. Eso fue una experiencia que he tenido hace unos años atrás.
Doctor, le voy a hacer una pregunta que a veces nos suele ocurrir en este devenir. Supongamos que la asamblea no reúnen una mayoría necesaria y tiene que votar por uno administrador, por su continuidad o su remoción. ¿Qué sugiere usted hacer?
En primer lugar, hay que fijarse lo que establece el reglamento de propiedad horizontal, de qué tipo de mayoría se necesita para designar a un administrador. Supongamos que hay ausencia, no está regulado la mayoría en el reglamento de propiedad, ahí aplicamos lo que es la mayoría que indica el 20-60. En el caso de que no tengamos la cantidad de la mayoría absoluta que indica este artículo, tenemos que estar a la mayoría de los presentes a las decisiones que tomen. Y de la decisión que tome esta mayoría, hay que correr el famoso traslado que establece el 2060 a los propietarios ausentes, que es en el plazo de 15 días. no se expiden, no hacen objeción alguna, queda designado lo propuesto por esta mayoría presente.
Uh-huh. Correcto. Doctor Milione, ¿alguna pregunta para el doctor Ayala?
Sí, cómo no, doctor. La pregunta es relacionada en cómo renunciar a la administración de un consorcio sin que esto implique incurrir en falta o abandono de las obligaciones. Ejemplo, llega antes de un fin de mes una asamblea que se fija por diferentes divergencias, e inclusive puede ser con relación a la no aprobación de las cuentas, cuando ya habían sido revisadas oportunamente, el administrador dice, bueno, ya deja el libro de actas en manos de uno del consejo de propietarios, renuncia en forma indeclinable, y eso se lo estoy contando en base a un hecho real que pasó. Bueno, y ahí se terminó todo, pero resulta que llegaba al principio del mes, había que liquidar los saberes al encargado, una serie de problemas que en definitiva tiene que ver con la parte principal de la pregunta: ¿cómo, ante una situación que puede ser de urgencia, renunciar sin una incurrir en falta o abandono de obligaciones?
A ver, la buena praxis de un administrador indicaría que si se quiere ir o renunciar a la administración que está desarrollando en un edificio, sería acordar con los propietarios un plazo razonable donde va a establecer su renuncia. Supongamos, 30 días, me parece que sería un plazo atinado para que se convoque una asamblea y se designe un nuevo administrador y hacer una transición de la administración saliente hacia la nueva designada. Eso sería para mí la buena práctica de un administrador. Pero en el caso de que haya una renuncia intempestiva y sin justa causa, ahí empezamos a tener la responsabilidad que ese accionar origina al administrador, al consorcio, ¿no? O sea, todos los daños que después es patrimoniales, casi siempre, que origina al edificio. Tengamos en cuenta que hay que pagar cargas sociales, hay que pagar el sueldo del encargado, eventualmente pago de proveedores, si estamos llevando adelante un contrato de locación de obra y tenemos plazos de pago de ese contrato. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, por lo cual la renuncia intempestiva por parte de un administrador que lo hace sin justa causa puede traerle consecuencias importantes a esta persona. Uh-huh. Por lo cual, lo ideal sería acordar un plazo con los propietarios para establecerse la renuncia y que los propietarios puedan designar un administrador en el plazo convenido.
Doctor, una última y muy breve, si me admite. Le hago una pregunta práctica que más de una vez ocurre. Simplemente, un nuevo administrador es designado y el administrador saliente dice: rindo cuentas, pero todavía no pude ordenar la documentación, me reservo documentación por unos días, pide un plazo, difiere la entrega de constancias que debería entregar con la rendición. ¿Soy claro?
Sí, claro.
¿Qué medida preventiva usted asesoraría al nuevo administrador en esa situación?
En primer lugar, sabemos que cuando hay la renuncia de un administrador o termina el mandato de un administrador, tiene los 15 días hábiles de la entrega de la documentación y explicar los activos y pasivos que tiene ese consorcio. En el caso que usted me plantea, en el caso de que solicite una prórroga de entrega de documentación, habría que ver cuál es la documentación sobre la cual pide prórroga, porque podría ser documentación importante que hace al funcionamiento de un edificio.
Claro.
En ese caso, yo lo que le recomendaría a un nuevo administrador, establecer eventualmente, esto lo primero que se me ocurre es hacer un acuerdo o un contrato de este tipo de situación, estableciendo que la responsabilidad que pueda acarrear a eso y no darle un plazo tan ventajoso al administrador saliente, la no entrega de esa documentación podría traerles consecuencia al administrador saliente y no al nuevo administrador que asumió el cargo.
Una reserva, digamos, por los eventuales daños y perjuicios que recaerán en el saliente por reticencia o negativa o diferimiento en la entrega de la documentación. Doctor, ha sido usted muy gentil. Sí. No sé si Jorge...
Doctor Ayala, nos olvidamos de decir, o me olvidé de decir, que el doctor Ayala, además de ejercer liberalmente la profesión, ser un especialista en estas cuestiones, también integra el plantel jurídico de la Asociación Civil ADEPRO. Así que, doctor, ¿cómo lo pueden consultar los oyentes?
Bueno, me pueden consultar al siguiente dirección de email, sergiohayala@hotmail.com, o si no, vía WhatsApp, que digamos es un medio muy utilizado en estos últimos tiempos, al 1554-599218.
Muy bien, doctor Sergio Ayala, le agradecemos mucho su participación, los tendremos en cuenta seguramente para convocarlo en otra oportunidad. Muy buenas tardes,
que buenas, noches,
muy
bien. Buenas noches, doctor, y que siga usted muy bien. Gracias, doctor, que siga muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos a la sección que más le gusta al doctor Griffith, pero ya hace unas cuantas semanas que no puede participar de ella. Antes les quería hacer un comentario con respecto a lo que estuvimos hablando en la primera parte del programa, ahora con el doctor Ayala en una interesantísima entrevista telefónica. Cuando hablamos de responsabilidad del administrador por precisamente, digamos, renunciar intempestivamente, es decir, con la posibilidad de que incurran una falta o abandono a sus obligaciones, siempre nos tenemos que remitir al contrato de mandato. No sé si ustedes opinan lo mismo, compañeros.
El mandato, obviamente, porque obvio, porque la figura, yo creo haberlo expresado en la primera hora, en la primera media hora, que el mandato es la figura que engloba, que encierra la gestión y actividad del administrador jurídicamente.
Y la falta de existencia de causa justificada implica la obligación, si se demuestra esto, de indemnizar los daños que precisamente cause al mandato, al mandante, perdón. Siempre, por el artículo 1324, lo vamos a tomar de allí, de las obligaciones del mandatario, deberá atender las cuestiones urgentes e imprescindibles. ¿Cuándo termina definitivamente el mandato del administrador? Exactamente, más allá que se haya fijado una fecha o se haya determinado que lo iba a hacer a partir de tal momento, en verdad culmina el mandato de un administrador cuando asume otro y ahí cesan las obligaciones. Sí. Dicho lo cual, vamos a las preguntas. Voy a alterar el orden, les aviso, compañeros.
Ah, muy bien.
Voy a alterar el orden porque llegaron muchas medios de contacto de la radio hoy, ahora. Ricardo Piñero, el hombre en los controles, y por lo tanto... además, nuestro compañero de trabajo, vamos a tener que pagarle algo a este hombre.
Sí,
me parece.
Vamos a tener que quedar bien.
Nos acaba de pasar una consulta telefónica que llegó aquí a FM Deus 91.1. Dice Marcelo de la Paternal: cuando Metrogas corta el ministro y el administrador provee un servicio no aprobado, en este caso habla de fuga, ¿se lo puede acusar por defraudación?
Ahí habría un criterio. Mala praxis, seguro, porque está obligado a trabajar con gente que tenga acreditada responsabilidad y que esté matriculada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, defraudación es una figura penal. La defraudación se tendría que probar, me parece que en penal se exige... algunos otros requisitos. Nosotros aclaramos a la audiencia penal, no sé vos, Jorge, yo muy poco porque no tengo esa experiencia, pero defraudación me parece que se exige algunos recaudos en la figura de la defraudación que no sé si se darían exacto. Hay que ver cómo se da. Por ejemplo, si tomó a la persona que para ejecutar la tarea solo, unilateralmente, sin ningún asesoramiento, sin nada, podría haber una connivencia, y eso no sé si daría, habría que ver, no sé, tu opinión, la opinión de Hugo, para calificarla como defraudación, porque podría haber una colusión de intereses en perjuicio del consorcio, que sería quien paga, y entonces no sé si da para defraudación.
En realidad la defraudación es una figura agravada de la estafa, que viene del artículo 172.
Era 172, 173, sí.
Sí, es una figura agravada, la cual requiere que mediante ardid o engaño se produzca un perjuicio en detrimento de la persona, digamos, engañada.
Por eso,
en este caso sería en función del consorcio, ¿no es cierto?
Claro, pero por eso aclaré, Hugo, que me parece que habría que analizar cómo tomó a esa persona. Si lo hizo unilateralmente, sin, por ejemplo, dialogarlo con el consejo, si hubiese, y lo tomó solo, directamente lo tomó él a la persona, podría, y ahí tendrías el ardid o engaño, el ocultamiento, que sería equivalente. Por ese lado, por ahí se da. No sé si la pregunta lleva la implícita a la cuestión de abordarlo penalmente, pero por ahí podría llegar a configurarse. Yo, mi opinión es muy relativa y la dejo sentada como tal, porque penalmente no es mi campo de acción.
Compañeros, ustedes saben que así como pasamos todos los mensajes, o casi todos los mensajes, que nos envían saludos, son laudatorios del programa, les voy a pasar uno que no es tanto. Creo que en la transparencia y en la amplitud del programa,
entonces yo
en
propongo
vivo,
que no se lo escuche. Yo propongo, hay que ser así, Jorgito, todo lo que nos elogian, sí, lo que nos critican, hay que ponerle un voz. No, bueno, dale.
Dice el mensaje de un oyente habitual, permanente, de segunda convocatoria, Carlos Bonfilio, nos dice, estimado doctor Requi Pizarro,
a ver.
Lamento mucho que en un excelente programa como el que están pasando ahora tenga esos comentarios banales que no hacen al profesionalismo de los temas a analizar. Así está el país, me dice. Panem et circenses, es decir, esto es en latín.
Sí, no,
lo digo con todo mi respeto, pues saben que los admiro. Bueno, dicho lo cual, dejamos ahí sentado
el... ¿A qué comentario se querrá referir?
Debe ser los futbolísticos.
Yo creo que es hincha Independiente o de River. Yo creo, porque, Hugo, yo no me siento aludido y vos tampoco. No estoy atacando al oyente. Estoy diciendo claramente que él personalizó. Sí. No sé si escuchaste bien, Hugo.
Por ahí fue por la mención que hicimos de la conductora juvenil de ESPN 3. Bueno, la verdad que no lo sé. Pero bueno, le pedimos disculpas si le molestó.
La verdad que seguro que por auténtico. La música no fue. Eso sí.
Ah, bueno.
Quédate tranquilo.
Excelente, se está matando de risa Ricardo Peñero del otro lado. Carlos, le mandamos un saludo, aceptamos, nos disculpamos en aquello que lo haya molestado y espero que siga escuchándonos como todos los miércoles. Vamos a pasar a algunas de las preguntas que ya teníamos preparadas, quiero decir que ya venían de la semana. Llegaron algunas más, así que le decimos a los oyentes que nos enviaron hoy, la van a tener respondida seguramente en el programa que viene. En las de hoy, Renato de Santos Lugares nos pregunta, hola, ¿podrán orientarme en esto? Vivimos con mi familia en un edificio en el cual soy locatario de un departamento y una cochera. El dueño ajustó el alquiler del departamento según índice del Banco Central de la República Argentina, el BCRA, en su momento, pero ahora ajustó más del 100% al valor de la cochera. ¿Es legal? ¿Está bien esto? Gracias por la ayuda, los escucho por la aplicación de la radio.
Bueno, yo... perdón, Hugo, voy a tratar...
No, tuyo. Se cortó una parte, así que no le...
Correcto, no, porque no hay claridad en cuanto a los periodos de inicio de esta locación, pero se supone que es con posterioridad porque la nueva ley, la ley de alquileres vigente, que debe tener un año...
De
julio del 2020. No,
para mí este tiempo no pasó muy rápido. Bueno, lo que ocurre es esto. Se habla de la ley específicamente se refiere a unidades de vivienda. Y esto lo tengo claro en el encabezamiento. No sé, porque si vos querés tomarlo como lo accesorio que sigue a lo principal,
vamos por ahí.
Si a vos te gusta esa explicación, si lo accesorio sigue a lo principal, podría decirse que tiene que aplicarse el mismo índice tomado para el de vivienda. Esa sería, sé que es la que a vos más...
Pero acá lo que me llama la atención es lo siguiente. Sí. Igualmente le pedimos a al oyente que en todo caso nos aclare próximamente.
Hay cosas que no están...
Al claras. Parecer hay dos contratos. Se alquiló una unidad funcional para vivienda y por otro lado, en el mismo edificio se alquiló una cochera. Por el mismo locatario.
Claro, pero hay que ver la figura.
Y ahí sí yo no sé si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque no sé si la cochera es accesoria.
Pero es que
porque
hubo
dos contratos. Claro, casi seguro te lo diría.
Por eso te digo, si hubo dos contratos no está aclarado, pero bueno, sí. Tomemos eso válido.
Bueno, hay dos contratos.
Si tomamos eso como válido, sí. Si tomamos eso como válido y hay dos contratos, no estoy tan seguro si está referido como le alquilo también. También, ya que le alquilé la vivienda, están relacionados. Una cosa es una cosa y otra cosa.
Yo creo que va por ese lado. No le solucionamos mucho el problema a Renato, pero obviamente le pedimos que nos aclare.
Hay que aclarar.
Pero creo que va por ese lado. Sí. Acá hay que. O el locador entiende que está diferenciada la figura de la locación de vivienda con la locación de la cochera, o en verdad, si esto fue como un acto simultáneo, aún cuando fue, o no, pero cuando fuere con dos contratos distintos, estando en el mismo edificio. Me parece que el inquilino de la unidad funcional alquilando a la vez la cochera, que corresponde a la misma unidad funcional, entiendo yo, o aún así, cuando no corresponde a la misma unidad funcional, pero sí corresponde al mismo locador, estando dentro del mismo edificio, me parece que esa cochera tiene directa relación con el alquiler de vivienda. Así que por lo
eso,
tanto...
ahí sí lo accesorio seguiría, pero tenemos que dilucidar ese tema, ¿no? Que para mí no queda claro.
Bueno. Hugo, esta va para vos.
Sí.
Buenas tardes, son muy amables en permitir que podamos consultarnos sobre... Está haciendo una suerte de reactancia, algún celular, algún ruidito por acá. Sí, sí, se ve que los celulares hoy están medio complicados. Le pedimos disculpas a la audiencia si es que escuchan lo mismo que escuchamos nosotros por los auriculares. Sí. Decía, son muy amables en permitir que podamos consultarlos sobre los problemas en los consorcios. En mi caso, sufro filtraciones desde hace tiempo... que ingresan por la pared medianera que da a otro edificio. Cuando se pudo ingresar al departamento que está del otro lado del muro, se constató que el depósito del baño estaría roto o pinchado. Pinchado entre comillas es el envío del mail. El administrador de mi edificio me dice que debo ser yo quien intime y eventualmente lleve a juicio al vecino, que nuestro consorcio no es responsable. Consulté a un abogado, nos dice Rosalía de Constitución, y me dijo que el administrador debería hacer algo. Ya no sé qué hacer, les agradecería la ayuda. Doctor Milione.
Bueno, en principio, siendo el consorcio sujeto de derecho y que tiene un representante legal, creo que correspondería, como le dijo el otro colega, de alguna forma, algo tiene que hacer el administrador. No puede quedarse pasivo, porque el daño podría estar sufriéndolo un propietario y podría estar también anexado una parte común. ¿Qué va a hacer? Lo del propietario lo va a no defender y la otra sí.
Claro.
Un representante legal para mí tiene que hacer la intimación correspondiente y en función de eso, si no hay una respuesta efectiva, tomar las armas legales necesarias para proveer tal solución.
Ajá.
Si ante la actividad del administrador, que ya dejaría de cumplir con sus obligaciones legales, ¿no es cierto?, de mandatario, esto no se hiciera, podría, en definitiva, hacer una intimación directa al propietario o a la administración del edificio, si correspondiera, del edificio lindero, como para llevar adelante la posible solución de su conflicto, ¿no es cierto? Pero me parece que antes de tomar cartas en el asunto en forma personal, debería hacer el comentario y pedirle al administrador que cumpla con sus obligaciones de representante legal.
Bien.
Muy bien. Nos estamos yendo,
nos
compañeros.
Estamos yendo.
Ya vamos a levantar carpa, así que, doctor Bregman, ¿cómo hacen los oyentes para comunicarse durante la semana con el foro?
Ya tenemos los medios de comunicación que hemos repetido.
A ver.
Por Facebook, Foro de Abogados de la propiedad horizontal. Terrible. Por Twitter, @ foro de abogados PH, y por mail, foro de abogados PH, @gmail.com, y quedan todos notificados que las relaciones con el doctor Jorge Resqui se reanudarán a partir del domingo.
Así es.
Que quede claro esto.
Nos faltó decir www.forodeabogadosph.com.ar, la página, donde todo lo tienen allí, igual que en la página de Amadeus, www.radioamadeus.com.ar, donde van a escuchar todos estos programas, nuestros programas, inclusive este, a partir de un ratito. Nos despedimos de Ricardo Piñero, nos despedimos, doctor Millones, nos tenemos que ir.
Saludos a Ricardo, saludo a cada uno de ustedes y a los ausentes también.
Un cariño y una buena semana para toda la audiencia. Abrazos, gracias.
Muy bien, nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Seguramente un poco menos eufórico, o no, sí, no lo sabemos todavía.
Uno de los dos no va a estar eufórico.
Precisamente cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.